Lamentablemente, que creo, o mejor dicho, abro paréntesis, espero
sí.
que ya estén resueltas. Lo vamos a saludar a nuestro amigo, el economista, investigador del CONICET y fundador del Instituto de Estudios Laborales y Desarrollo Económico del IELDE, Jorge Paz, que ya está en línea. ¿Qué tal, Jorge? Acá te saludamos Nora Figueroa y Martín Van Damme. ¿Cómo estás?
Hola, hola Martín, hola Nora, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Parece, ahora los escucho perfecto.
Y nosotros a vos también.
No sí. sabes el lujo de cómo te estamos escuchando.
Muchas gracias.
No, gracias a vos por volver a atendernos y para que podamos desarrollar un poco lo que planteábamos tras el fin de semana largo y las preguntas que surgían en cuanto a la cantidad de gente moviéndose por todo el país, realizando turismo. En un contexto de crisis económica. Y yo decía, ¿no? De profunda crisis económica. Y en alguna partecita en la que te logramos entender ayer, hacías referencia a que no, la crisis todavía no la estamos viviendo en profundidad. Y ahí me quedó eso, latiendo anoche, no dormí, Lolo, debo decirte, gracias a esto, así que por favor desarrollemos.
Claro, yo lo que te decía, Nora, que esto se está gestando una gran crisis. Lo que voy a dar son opiniones porque todavía no tengo datos precisos para poder afirmar con cierta certeza. Nunca en las ciencias sociales afirmamos con certeza 100 sobre 100, pero ahora estamos en una zona de incertidumbre de datos que no porque no estén, no es porque voluntariamente no se estén dando datos desde el gobierno, sino porque simplemente todavía no hay una información suficiente como para poder hacer esta evaluación, pero uno con lo que tiene ya puede observar algo. En primer lugar, me gustaría decir que esto que se dice que ha habido un gran movimiento de gente, yo lo relativizo porque ¿qué proporción de gente en la población total se movió este fin de semana? Sí se ve mucho movimiento en aeropuertos, pero eso es una proporción menor en lo que hace a la población total, ¿no? Eso pasa siempre, aún en los países más pobres del planeta, se ve este tipo de cosas que son llevadas adelante por gente que no la está pasando tan mal económicamente.
Podríamos decir, Jorge, que son los dos primeros deciles, ¿no? En la distribución.
Los dos primeros deciles, el quintil 5, digamos, claro, o sea, son los tramos de ingreso que se pueden, que todavía tienen oxígeno económico
claro.
como para poder salir, y es lo que decía Nora, que eso comparto plenamente el diagnóstico, que también, dicho sea de paso, está perdiendo capacidad de ahorro y la está volcando al consumo, ¿no? Entonces, ese vuelco al consumo no es algo que surja positivamente de una reactivación económica, sino al contrario, es que no hay horizonte temporal para el ahorro. Entonces, ¿qué hace la gente? Decide consumir, qué sé yo, en mi caso, por ejemplo, yo estoy pintando en este momento mi casa.
Claro.
Y digo, pero eso no es una muestra de que me esté sobrando la plata, muy por el contrario. O sea, estoy usando la plata en las cosas que puedo usar de acuerdo a mi ingreso económico.
Claro,
¿no?
Abro paréntesis, recordemos que no hay mecanismo de ahorro que le gane la inflación hoy en día, digo,
los intereses bancarios
los plazos fijos te licúan los ahorros porque tiene una tasa real negativa, no podés apostar al dólar porque el paralelo está quieto también.
Sí.
Bueno, entonces la tenés que gastar porque te quema la plata.
Eso es lo que yo te digo de la pintura, por ejemplo. Bueno, yo qué puedo hacer, la mejor inversión que puedo hacer en este momento es pintar mi casa.
Es una inversión a largo plazo eso.
Sí, claro, absolutamente, Nora.
Claro.
Bueno, y yo lo que te comentaba ayer, Nora, que vos me decías esto que te asustaba un poco. Yo lo que veo es que las medidas que había planteado Milei, que dicho sea de paso no mintió en nada, parece, hasta ahora de lo que dijo, porque todo lo está aplicando, de que la íbamos a pasar muy mal y todo eso claramente... el que avisa no traiciona, dice el refrán, ¿no?
Así es.
Lo que yo veo es que las medidas duras de él, las de su campaña, todavía no las aplicó. Esto que se está aplicando es el programa de gobierno que había tenido la línea política de Bullrich. Nada más que esto iba a ser mucho más gradual, de acuerdo a cómo lo había planteado Bullrich en su campaña, iba a ser mucho más gradual y lo iba a llevar adelante en un plazo de 4 años. Y esto se hizo en 2 meses.
Uh-huh.
Entonces, a partir de ahora, digo, lo que falta para mí es todavía mucho peor para el bolsillo de la gente y para el bolsillo de la gente más vulnerable, peor. ¿Por qué? Porque falta el proceso ese que él dice de dolarización y falta el cierre del Banco Central, con lo cual perdemos control sobre la política monetaria y ahí sí estamos en un escenario que al menos a mí no me gusta para nada, ¿no? O sea, ahora, estamos en un escenario de crisis muy profunda,
Jorge,
muchísimo mayor que la de ahora, digo.
Ayer escuchaba a un analista económico, lo voy a mencionar porque más es periodista, es sí. Alejandro Berkovich, este, uh-huh. que hacía una analogía en cuanto a esto que está ocurriendo y decía esto de que es como que se va comiendo la cola, o sea, que el monstruo se va comiendo la cola, ¿me explico? Uh-huh. Sí, porque claro. y es lo que también un poco venimos preguntándonos, ¿no? ¿Cuál es la lógica de el plan económico? ¿Cuál es la lógica? Si bueno, se empieza a caer todo, a despedir gente, obviamente va a bajar la inflación y entonces...
Bueno, es muy buena pregunta y de hecho yo publiqué un artículo la semana pasada en el Tribuno donde trato de explicar eso, porque es la pregunta que me vengo haciendo desde el principio. ¿Cuál es la lógica que está por detrás de esto? ¿Qué es lo que se busca con esto? Y la lógica es muy sencilla, al menos es lo que explico yo ahí en ese artículo, para mí la veo muy clara, que es una tesis ya antigua que tiene un cierto asidero económico en los economistas, entre los economistas hay cierto acuerdo en algún grupo más que en otros, que se llama esto de la tesis del goteo, que esto ya venía del gobierno de Fujimori, de Perú, del gobierno de Menem. El gobierno de Menem también se adhirió un poco a esta tesis, es decir, de dar mayor poder a los sectores más concentrados de la economía, una tasa de ganancia, que se restituya una tasa de ganancia que ya era elevada y que ya venía aumentando, dicho sea de paso, es decir, que los sectores más poderosos no es que estaban mal, sino que estaban mejorando en esa crisis que veníamos desde antes, pero no era suficiente. Claramente ellos venían pidiendo a alguien como el gobierno actual de que les diera un oxígeno, usando nuevamente la metáfora esta del oxígeno, que le diera un oxígeno mayor en términos de tasa de ganancia, concentrar el capital en esos sectores, o sea, destruir lo que serían los pequeños capitales, los microemprendimientos, las pymes, llevarse puesto todo eso, concentrar más capital, ampliar más la brecha para poder tener una tasa de ganancia mayor, y eso, o sea, la mirada, si se quiere, social de ese modelo sería que, hecho eso, estos sectores van a acumular capital y ahí la economía comenzaría a reactivarse y comenzaría a generar
algo así
empleo,
como la teoría del derrame, Jorge, es lo que se conoce como la teoría del derrame, digo, concentrar
derrame,
arriba.
Derrame, exacto, es la teoría del derrame, la teoría del goteo, que,
claro,
fíjate que si la buscás en la historia del pensamiento sí. económico, un economista, el amigo de Marx, Engels,
sí.
él justamente tiene un libro que se llama Las condiciones de la clase obrera de Inglaterra, que lo escribió hace muchísimo tiempo, donde él muestra que en el principio de la revolución industrial esto se dio efectivamente al principio de la revolución industrial con una ampliación de la brecha brutal, con una polarización social enorme, y que después vino lo que es un goteo, digamos, hacia la clase más desventajada, digamos, de este proceso, pero eso fue un proceso histórico que no fue llevado adelante por política, ¿no? Uh-huh. O sea, eso fue un proceso de cambio tecnológico enorme con las máquinas de la revolución industrial que reemplazaron la mano claro. de obra. Ahora también tenemos una tecnología que está reemplazando, en cierta forma, la inteligencia artificial y todo, uh-huh. que está reemplazando al trabajo que hacen los sectores más populares de la economía y también los sectores medios, si se quiere. Pero esto de aplicarlo desde la política y de generar este movimiento a partir de medidas de política nunca dio resultado en ninguna sociedad del mundo, y las sociedades que se desarrollaron por otras vías uh-huh. que no es esta precisamente. No
claro. sé si queda claro. Sí, sí, queda clarísimo, Lolo, te agradecemos mucho la lectura, y creo yo, no sé si coincidís, que si seguimos este sendero probablemente lleguemos a la cifra de menor participación del sector asalariado sobre el producto de la historia argentina, ¿no?
Absolutamente, totalmente. Yo estaba mirando esa cifra, como dije al principio, no tengo todavía los datos nuevos, de eso porque no están disponibles, pero ya venía perdiendo participación en el sector asalariado entre el 2016 y el 2023, cayó 10 puntos la participación de la masa salarial en el producto total.
Sí.
Es decir, que ya venían perdiendo participación. Por eso digo, ya venían ganando más. Y se podría, de haber acomodado de otra manera la economía, que no era esta claramente, se podría haber tenido un crecimiento económico o inclusive un mejoramiento salarial que hubiese llevado a un mayor consumo sin inflación, ¿no? Nada más que hay un proceso de puja distributiva muy fuerte entre los sectores, donde, bueno, como se sabe, siempre gana el más fuerte, ¿no?
Tremendo.
Y acá hubo una aceleración clarísima de un escenario que es totalmente favorable a los sectores más concentrados de la economía.
Sí, bueno, hay que ver, por supuesto, qué pasa con los sindicatos, con los movimientos sociales y demás frente a este contexto, porque de lo contrario... Es
que a mí, dicho así, muy muy personal, estoy viendo mucha inacción.
Mucha inacción, claro. Sí. Creo que todos estamos viendo, sobre todo en una Argentina que ha tenido siempre una tradición de movilización social muy importante, ¿no? Claro. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Gracias, Jorge, te mandamos un abrazo.
Un abrazo, por favor, grande. Martín. Gracias, Nora, Martín, hasta pronto.
Un gusto. Bueno, ahí estaba Jorge
Paz, el Lolo, nuestro amigo que es economista, es el director, no, era director, es fundador del IELDE.
Exactamente,
que es investigador del